Y llegamos a mi banda sonora en esta mañana de fin de semana con una historia que comenzó a escribirse con una guitarra regalada. Como él no tenía nada, todo le tocaba hacerlo. Y lo ha venido haciendo poco a poco. Dice la leyenda que sus amigos iban de paseo y que tenían dispositivos y hasta un aparato para reproducir discos compactos. Y en su casa de eso no había. Yo no sé si decirle M3. Porque su papá fue conocido como M2 en algún momento. Es un hombre que, a punta de talento, de trasnochar y de soñar con trabajar vendiendo instrumentos musicales, comenzó a construir una carrera que a usted y a mí nos ha dado algunas de las canciones que realmente nos han vuelto a enamorar de la vida, que realmente nos han vuelto a entregar, a cerrar los ojos simplemente y a sentirnos bien con alguien que nos está cantando por allá al fondo. Su voz no era precisamente la de alguien que pudiese dedicarse a la música, pero su mente sí era de alguien que pudiera tomar la decisión de escribir canciones. ¿Para otros? Tal vez esa fue su primera pregunta. Para mí, esa fue su respuesta final. Acomodó las canciones y acomodó los tonos musicales para poder cantar como él nos ha cantado los últimos años. Y alguna vez M2, al que nombramos hace un ratico, don Manuel Medrano, su papá, le dijo: mijo, escriba canciones para que la gente esté feliz. Escriba canciones para que la gente se conecte con las buenas cosas, porque para la vida triste está la vida triste. Manuel Medrano, bienvenido, buenos días.
Querido.
¿Qué más?
Qué gran speech.
Qué rico verte, hermano.
Muchas gracias, siempre es un placer verlo.
Es muy emocionante saber que este año llenamos el Movistar por primera vez ahorita en noviembre.
Amén, Dios lo oiga, con el favor de Dios.
¿Cómo se siente eso?
Es muy emocionante como aventarse al vacío, ¿sabe? Como que es un sueño que hemos venido teniendo desde hace muchos años, hacer un concierto para nuestro público en el Movistar Arena, y por fin pues tenemos la oportunidad de realizarlo, así que vamos con todo en noviembre para enamorar a toda la gente que vaya a vernos.
Manuel, ¿por qué Perfecto? ¿Por qué se llama así lo más reciente?
Perfecto es mi nuevo trabajo discográfico. Para los que no me conozcan, yo soy Manuel Medrano, llevo casi 10 años haciendo música.
Poquito más.
De mi autoría, pues, o sea, como desde que lancé mi primer álbum, el otro año cumplimos 10 años.
¿Hasta el otro año?
Sí, el
álbum. Me juraba que era este año que había
salido. El álbum salió en 2015.
Ok.
Afuera del Planeta salió en 2014. Ajá. Afuera del Planeta cumple 10 años en octubre.
Es así. Ah, ok.
Así es. No, yo en la música estoy desde cachorro, pues, tocando guitarra desde el colegio, pero sacando canciones mías propias desde los 24.
Desde hace 3 discos.
Hace 3 álbumes, correcto. Y bueno, el primero fue Manuel Medrano en el 2015, el segundo fue Eterno en el 2021, y ahora acabo de lanzar un álbum que se titula Perfecto, y está inspirado en todas esas cosas que para mí son perfectas, como por ejemplo el privilegio de respirar, el privilegio de amar, de disfrutar el mar y el universo infinito que permite que nosotros estemos disfrutando de la vida aquí en la Tierra. A mí esas cosas me parecen maravillosas, fantásticas, y ese es la inspiración más grande de este álbum. De eso habla este álbum, de conectar con uno mismo, de enamorarse de uno mismo también.
O sea, le está haciendo caso a su papá, escribe canciones que nos pongan en un buen mood.
Entre tantas vainas. Sí, gran consejo, de hecho, definitivamente. Y yo desde muy niño, en mi inocencia, ¿no? Ajá. Pensaba que de pronto si yo le decía a la gente que se enamore en mis canciones, que se respete y que se quiera, el mundo iba a llegar a ser un lugar mejor, y todavía estoy soñando con eso.
Mi banda sonora con Manuel Medrano arranca así. Es un pecado hablarle a Silvio encima, ¿cierto?
No, está bien, yo creo que es música para conversar, definitivamente.
Silvio Rodríguez en la banda sonora de un guitarrista tiene que estar, y más si nació en Latinoamérica. ¿Por qué Silvio? ¿De dónde se enamoró usted de Silvio? ¿Cómo lo conoce?
Cuando mi mamá me regaló mi primera guitarra, yo tenía como 13 años, más o menos, y empecé a encontrar música que mi hermano tenía grabada en cassettes, y pues lo que más tenía evidentemente era salsa, porque él creció en Cali,
claro.
Muchos boleros, también mucho rock anglo, tipo Metallica, Queen, Guns N' Roses. Entre tanto tenía mucha música latina, rock en español, así tipo Soda Stereo, Maná. Y un día, o sea, yo fui explorando esos cassettes poco a poco, eran muchos, ¿sí? Y tiempo después que yo ya había empezado a tocar guitarra, pues como un par de meses después explorando entre canciones y partituras que iba aprendiendo guitarra en mi casa, encontré Silvio Rodríguez en esos cassettes. Mi hermano tenía por lo menos unas 10 canciones de Silvio Rodríguez y eso fue
Pero claro.
como una luz, porque pues yo venía haciendo como covercitos de Nirvana, de Metallica, literal, así tal cual, como empezamos todos. Tarararán, tarararán. Y yo, pues era una guitarra de nylon de 50 mil pesos que me regaló mi mamá con un esfuerzo. Y era divina, era rojita, pero sonaba feo.
Venga, ¿por qué le dieron guitarra, Manuel?
Yo quería un Game Boy ese año de Navidad, pero yo me tiré ese año en el colegio. Entonces, pues el castigo era que no iba a tener regalo de Navidad. Pero al final del año, pues mi mamá me regaló una guitarra. O sea, no me dio el regalo que yo quería, pero me regaló una guitarrita ahí toda bacana. Y pues yo me la empecé a parchar y me empecé a enamorar de esa vuelta. Como que a mí antes la música no me llamaba mucho la atención, ¿no?
Usted es el primer músico de su casa.
Sí, yo creo que el único. Sí, de mis dos familias, tanto de familia por parte de mamá como familia por parte de papá, creo que soy el único. No, no estoy seguro. Igual, pues mi familia al final del día, yo soy hijo de padres separados, entonces ellos se separaron cuando yo tenía 3 años.
Ah, bienvenido al club.
Entonces mi familia es, pues es bien pequeña en el fondo, pues es mi mamá, mi hermano y yo toda la vida,
Sí,
¿sabes? Como
sí,
que
sí,
ya
sí.
yo empecé como a reconectar con el resto de familia,
Poco
pues ya
después.
grandes, sí, como a los 18 años que conocí a mi papá, o sea,
Sí.
personalmente, ¿sabes? En esa época todo era bien diferente.
Claro. Manu, ¿cómo se llama su hermano?
Mi hermano es mi hermano por parte de mamá. Cuando mis papás se conocen, cada uno tiene un
Lo
hijo.
suyo, aparte,
Un
de
hijo, sí.
administraciones previas.
Mi papá tenía una hija
Sí.
y mi mamá tenía un hijo.
Sí.
Y este es mi hermano, pues de toda la vida. Se llama Mario.
Ajá.
Ajá.
Mario, Mario, que además a punta de meseriar le ayudó a usted, le ayudó a su mamá.
Total,
Y
ese
además de
man.
lo inoculó con la música, hermano.
Ese man nos sacó adelante con un salario mínimo, parce, muy varón. Muy varón, aparte un parcero, o sea, el man trabajaba todos los días, pero siempre estaba para mí puesto, jugábamos Nintendo, me llevaba las notas musicales. Eso fue como mi historia de la infancia y es una chimba, yo la recuerdo como con mucha nostalgia, pero muy, muy lindo, ¿me entiendes?
Claro.
O sea, teníamos muchas necesidades, pero nunca fue algo así como un drama. No, por el contrario,
Usted era
yo
un niño
tuve
feliz,
como una infancia muy feliz,
un adolescente feliz también al lado de su
sí.
hermano y de su mamá, sin duda.
¿Cómo no? Total, totalmente.
¿Comenzó a escribir canciones chiquito?
Escribí canciones en esa época, como en el colegio, y yo me acuerdo que a mis amiguitos del colegio les encantaban, pero a mí no, como que yo decía, no, esto no es lo mío.
Usted
Que
en otro
no me tenía fe en el colegio.
escenario me dijo, yo escribía canciones de lo que yo pensaba que era el amor.
Epa, sí, me acuerdo perfecto cuando te dije eso. Sí, porque pues yo apenas estaba como escuchando música
Ajá.
y yo uno en el colegio como que ve y como que yo veía a las niñas y como que me gustaban mucho, pero yo era muy tímido, entonces como que nunca me paraban bolas. Entonces yo nunca supe lo que era tener una novia en el colegio, entonces como que, pero me gustaba escribir canciones de amor porque pues era lo que escuchaba. O sea, uno
Claro.
ve la música latina, el 90% de la música latina son canciones románticas
Ajá.
en cualquier contexto, o
O
sea,
con mujeres como protagonistas.
en rock, en baladas, en pop,
Ajá.
o sea, todos son canciones de amor. Si usted se pone a pensar, es muy extraño.
Así como todo concierto de rock. Todo concierto es de rock. Toda canción es de amor.
La mayoría, si tú te fijas, la mayoría de
Sí.
canciones son de amor. O sea, Soda Stereo, Aterciopelados. Bueno, Aterciopelados eran un poco más transgresores, hablaban
Ajá.
de más vainas. Pero de resto, no sé, Zoé, Café Tacuba,
Manuel
Manuel
Medrano.
Medrano, todos los baladistas, la mayoría eran canciones de amor. Uno en Latinoamérica creció mucho con ese chip
Cierto.
de que si hacía música, era escribir canciones de amor. Qué extraño.
Esta mañana Manuel Medrano está en mi banda sonora. Chico, qué temón, como dicen por acá. Gran canción en mi banda sonora esta mañana con el cantautor colombiano Manuel Medrano. Y esta, me imagino que también estaba en esos casetes, ¿o qué?
La salsa, claro. De hecho, yo creo que de ahí se desprenden muchas cosas en mi vida artística, pues, porque pues desde Silvio Rodríguez en adelante vinieron muchos cantautores, como que me gustaba mucho su música y cómo tocaban la guitarra, entonces yo me quedé ahí un buen rato, ¿sabe? Como en Silvio, en cantautores latinos, Drexler, luego Robbie Draco.
Y sacando en la guitarra lo que usted escuchaba.
Y tocando en la guitarra lo que yo escuchaba. Ajá. Luego vino la salsa y me fascinaba el concepto de la orquesta, pero entonces también me gustaba inventarme las canciones en salsa como la tocaría en la guitarra, pues.
Yo lo vi a usted muchas veces, muchas noches en lugares, cantando canciones de estas en pura guitarra.
Sí.
Usted y su guitarra y ya.
Cómo no. Y me encantaba. Entonces como que de ahí pues se vino la salsa con Rubén Blades, La Fania, Celia, Héctor Lavoe, uh-huh. Willy. Toda la salsa pues me empezó a gustar. Y a mi hermano le gustaba tanto esa vaina porque él creció en Cali.
Claro.
Y mi mamá es de Palmira. Entonces él sí tuvo como ese jangueo en la capital de la salsa como debe ser. A mí me llegó por medio de sus cassettes y se quedó en mi vida.
¿Qué sabe usted del encuentro entre el señor Medrano y la señora López? ¿Eso dónde pasó? ¿Pasó en Cali?
En Cali, sí. Ellos se conocieron en Cali, se enamoraron, vivieron muchos años juntos porque sí. Mi mamá no podía tener hijos. Y luego él le salió trabajo en la costa, se fueron a vivir a Cartagena.
Ahí nace Manuel.
Ahí nace Manuel, sí. Y pues 3 años después ellos deciden separarse, después de una relación de, yo no sé,
mucho tiempo.
20 años, ajá, por ahí. Y mi mamá es jodida, entonces mi mamá se vino para Bogotá, solita y...
¿Con su hijo mayor y su hijo menor?
Sí, mi hermano no, mi hermano estaba en Cali terminando el colegio, entonces llegué solo yo con mi mamá acá a vivir como en el sur de Bogotá, por allá por el Tunal.
Sí.
Y vivimos muchos años, o sea, yo hice casi todo mi colegio en el Tunal y luego el bachillerato, casi todo el bachillerato en el 20 de julio.
Ajá. El 20 de julio en la jornada de la tarde, además.
La jornada de la tarde, sí. Sí, mi mamá siempre ha sido muy práctica.
Ajá.
Ella siempre me ponía colegio cerca de la casa y jornada de la tarde porque para que me iba a hacer madrugar.
Ok.
Ella tiene sus formas.
No, pero es profe, ¿cómo se dice? Es pitonisa porque ella vio que usted nunca iba a madrugar en su vida.
Iba a madrugar. Pero es bien equivocada que sí estaba, porque ahorita nos toca trasnochar y madrugar. Nosotros terminamos un show a la medianoche, ajá, hoy en día, y al otro día volamos a las 5 o 6 de la mañana a la siguiente ciudad para el siguiente show.
Oiga, ¿es cierto que usted se tiró octavo por álgebra? ¿Porque nunca iba a álgebra?
Sí, yo era muy bueno en matemáticas, de hecho, pero había una niña de la jornada de la mañana que me gustaba mucho y ella iba a hacer las tareas en el descanso, ajá, entonces yo me iba a acompañarla,
sí,
y a hablar con ella y claro, nunca entraba a la siguiente clase que por lo general era álgebra, sí, entonces ya al final del año...
A punta de falla se tiró álgebra.
Sí, me fui para el carajo, pero estuvo espectacular porque así llegó la música a mi vida... Inolvidable esa niña, tenía los ojos azules, el pelo crespo, parecía una porcelana, parecía una muñeca.
¿Cómo se llamaba? ¿Se acuerda?
No me acuerdo, no, yo estaba muy peque, yo tenía 12, 13 años más o menos. Sí, sí, pero éramos, o sea, éramos panas, éramos parceros,
sí, sí,
ella
sí.
Me invitaba a su casa a jugar.
Claro, o sea, como en la primera vez, como en la serie.
Sí, una vaina así.
Ella no estaba enamorada
nada
de él, pero el man sí de ella. A terciopelados. Pues esto es Colombia Connection, ¿cierto, Manu?
Así es.
Colombia Connection. ¿Fue a Rock al Parque al principio o no?
Impresionante.
¿De puro asistente?
Nunca fui a Rock al Parque.
Yo no le puedo creer, ¿cómo
nunca?
No.
Nunca. De hecho, hay una historia muy chistosa. Cuando yo tocaba en un bar en La Candelaria y uno de los administradores me dice... O sea, estoy hablando de hace 1000 años.
Ajá.
Me dice, oiga, Medrano, ¿va a ir a Rock al Parque? Y yo, no creo, bro, el día que yo vaya a Rock al Parque voy a tocar.
Ajá.
Y ese restaurante se llamaba Rosita, queda en La Candelaria.
¿Existe?
En el Chorro de Quevedo, yo creo que sí. Y me dice, no pues, de Rosita a Rock al Parque.
¿Y vea?
Evidentemente nunca fui como espectador a Rock al Parque, no sé, como que en esa época yo no era tan de ir a eventos masivos y cosas, uh-huh, así, yo siempre he sido como muy... introspectivo. Y efectivamente unos años después estábamos tocando en Rock al Parque cuando empezaron a abrir tarima de pop, pues, en Rock al Parque. Pero Medrano siempre ha sido un proyecto rock al final del día, ¿sabes?
Sí,
yo tengo algunas baladas que son súper poderosas y son las canciones que las personas más conocen, porque conecto mucho con ellas y amo eso. Pero del resto del disco, lo que nadie oye, los discos son rock, jazz, funk, ¿sabes?
Me consta, los conozco. Manu, tocar en Rock al Parque, no sé si el recuerdo le llegó. Muchas agrupaciones y mucha gente hace música con el objetivo único de tocar en Rock al Parque. Ese no fue su objetivo, pero se le dio con la vida. ¿Cómo fue tocar en Rock al Parque? ¿Fue como cerrar un ciclo también o no?
Impresionante, llenamos la media torta.
Claro.
Y pues nadie nos conocía tampoco en ese momento. Si no nos conocen ahora, imagínense en ese entonces. Literalmente yo estaba empezando, brother, y ese man creyó en mí. Y pues el man que hace Rock al Parque,
sí,
dijo, parce, qué chimba su historia, qué chimba su música, hágale.
Ajá.
Y estuvo brutal, llenamos la media torta, la gente fue, cantó todas nuestras canciones.
¿Recuerda el año?
Eso fue 2016.
2016.
Muy posiblemente 2016, Rock al Parque 2016.
Qué locura, qué locura. Además, qué bonito recuerdo cuando la gente comienza a cantar su canción.
Cómo no, no, impresionante. A mí eso me parece impresionante. Y de hecho, pues viene de esto, que yo tenga un espíritu tan rockero, como ajá, de las bandas de rock en español, sí, colombianas. O sea, cuando yo descubrí a Terciopelados, La Derecha, Equimosis, que eran tan transgresores y tenían letras tan poderosas. Parce, hoy nadie escribe cosas así.
Exactamente.
Y menos acá en nuestro país. Y siento que, pues acá hay rock muy bacano y todo, pero si hoy en día hubiera bandas como Terciopelados y como La Derecha y como, ¿sabes?, como Equimosis en su momento, creo que el rock colombiano estaría otra vez muy en el ruedo.
Yo siento que el rock colombiano es un león que está dormido y que en cualquier momento vuelve a despertar.
Yo siento algo parecido.
¿Cierto que sí?
Correcto, sí.
Siente como la vibra de las bandas, la vibra de la gente.
Hay mucha vaina y Bogotá es una ciudad rock, ustedes lo saben. Pero siento que hace más falta el apoyo desde acá al rock nacional, como que...
Sin duda.
A la gente siempre le ha gustado un poco más lo de afuera y no han...
Pues pero eso usted fue para México.
No, yo siempre he estado acá también, o sea, ajá, yo crecí literalmente en este país, sí, en simultáneo con México, solo que México es una infraestructura más grande en todo sentido, mientras uno acá hace una gira de, qué sé yo, 6 conciertos, México hace una gira de 20 conciertos porque el país es más grande, porque las ciudades... Existe la cultura del concierto desde muchos años antes. Acá la cultura del concierto empezó con Stereo Picnic.
Pero bueno.
Antes era Jorge Barón Televisión.
Ay, la que es divino.
Es muy bueno, es muy bueno. Pero a lo que voy es que la cultura del concierto,
sí, tal cual,
en el mundo es comprar un ticket e ir a ver a tu artista que te gusta.
Exacto.
La cultura de concierto acá era esperar un concierto gratis e ir al concierto gratis, que espectacular. O sea, para mí, Jorge Barón es un ídolo
lo máximo
de Colombia. Y
¿tú estaba ahí o no?
Él trajo... No, nunca.
¿Nunca?
Nunca lo he conocido, pero lo admiro mucho. O sea, yo vi los primeros programas de Jorge Barón Televisión.
Ajá.
Y él trajo a mis bandas favoritas hace muchos años.
Que invitar a Medrano al show de las estrellas.
A Caifanes.
Ajá.
A Los Hombres G.
Ajá.
También trajo, qué sé yo, trajo bandas de rock. O sea, como que realmente ese man apostó mucho por la música en este país. Toda esa gente en esa época realmente hizo un esfuerzo sobrenatural para, ajá, que en este país hoy en día pasara todo lo que está pasando. Es decir, que existan festivales, que existan conciertos, que la gente, que haya un Movistar Arena y otra arena gigante para poder hacer conciertos, porque eso no pasaba. O sea, no había dónde meterse cuando yo empecé a hacer música, cómo hacer conciertos. Y digamos que nosotros hacemos parte del 1% de la gente que hace conciertos en el país.
Pero qué bueno que, ¿no?, eso ha venido cambiando, y qué bueno que usted va a llenar el Movistar el próximo 22 de noviembre.
Amén, y ojalá que así sea, porque yo creo que todos deberían poder tener ese privilegio, ¿sabes? Messi Periné, Juan Pablo Vega.
Y lo van a hacer, acuérdese de mí.
Correcto, yo siento lo mismo. Yo siento lo mismo, pero es un trabajo de todos, y es un trabajo que desde Colombia tienen que construir los medios, así como lo hizo Jorge Barón en su momento.
Así se llama, es nada personal, Soda Stereo. Esta mañana es mi banda sonora con Manuel Medrano. 3 discos, 2 Grammys, una historia de vida increíble. Una forma de escribir como pocos en este momento de la historia. Y además un concierto que nos está esperando el próximo mes de noviembre. Manu, nada personal.
Nada personal.
Nada especial. ¿En qué momento de la vida?
Busco algo que sacuda mi cabeza.
Que me quite este mareo.
El rock en español llegó a mi vida de una manera muy especial y amo haber descubierto el rock en español a través del rock en español colombiano, porque pues después de descubrir a Terciopelados, Equimosis, como toda esa, la derecha, toda esa onda de rock, de esa época que yo estaba aprendiendo guitarra, pues vino esto, como Soda. Yo, de hecho, descubrí a Soda súper tarde. Yo descubrí a Soda por el Unplugged de Andrea con
MTV, sí.
Con Cerati, de MTV.
Donde ella canta en la ciudad de la furia.
Sí. Y desde ahí conocí Soda y me enamoré de Soda y como que empecé a permear un poco más en el rock en español argentino. Luego Calamaro, Fito. Me gustó mucho y esa fue como el parche, como la generación que llegó a mi vida de esa época. Incluso Sui Generis alcancé a escuchar en el colegio también.
Maravilloso.
Entonces llegó el rock en español a mi vida y yo creo que esa es mi música favorita de la historia. Pues después de la música de cantautor, ¿no?
Oiga, Manu, usted tenía en su cabeza partida como en música para bares gomelos, música para restaurantes no tan gomelos, música para lugares del centro, del norte, del sur. Usted se la pasaba con su guitarra para arriba y para abajo. ¿Cómo compartimentaba la cabeza para esas cosas?
Pues no, mira que yo era como bien picky con esa vaina. Yo
¿por
solo,
qué?
Yo solo sacaba canciones que a mí me gustaban. Ajá. Y el bar veía si me contrataba o no.
Ok.
Porque pues muchas veces querían como música como más movida o cosas así. Sí. Y pues a mí...
¿Usted no vibraba con eso?
No, a mí no me importaba tanto. Pues como que yo era más cantautor, pues. Uh-huh. Y no estaba sacando repertorio como para tener más trabajo en bares, sino pues yo iba sacando las canciones que me gustaban y ya. Hubo un momento en el que me sabían muchas.
Sí.
Pues...
pero había unas que no se tocaban en ciertos lugares.
Sí, sí, por ejemplo, cuando yo tenía 18 años, conseguí trabajo en La Colonial, vendiendo instrumentos. Y entonces trabajé ahí casi un año, pero ese mismo año empecé a escribir canciones. Entonces yo dije, no, yo quiero hacer esto el resto de mi vida.
O sea, escribir canciones.
Entonces renuncié a La Colonial y me dediqué a escribir canciones todos los días.
O sea, de 8 a 5.
Desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana escribía yo canciones. Ajá. Y decidí tocar 2 o 3 veces a la semana, pues para tener platica y sobrevivir. Pero entonces necesitaba como audicionar en más bares. Y conseguí audición en un bar donde solo hacían música en inglés.
Ok.
Como rock en inglés, más anglo.
¿Se acuerda del bar?
Sí, claro.
¿Cuál era?
Se llama Joshua, es como un pub inglés.
Sí, sí, sí.
Bacanísimo, para tomar cerveza, comer picadita con los parceros.
No, y hay muchos, en centros comerciales está Joshua. Yo
sí,
no sabía
cómo
que
no.
Se había tocado en Joshua.
Yo toqué ahí, ellos me dieron la oportunidad, de hecho, en ese momento, porque pues yo no hablo inglés, weón, y en esa época menos, pero tenía una buena pronunciación. Uh-huh. Entonces, esa semana yo me sabía como 3-4 canciones en inglés. Fui, hice la audición a Joshua, parce, y me contrataron para la semana siguiente. Yo ahí tenía 18 años.
Sí.
Y me contrataron para la semana siguiente y ahí me siguieron contratando. Pero entonces yo esa semana lo que hice fue que imprimí un montón de hojas de internet, de lacuerda.net y toda esa vaina.
Sí.
Que en esa época era lo único que había para uno aprenderse canciones rápido.
¿Y venían con qué? ¿Con tablatura?
Con tablatura o con los acordes y ya.
Sí, sí, sí.
Entonces...
Además los acordes en letra A, B, C, D,
literal,
tal
así,
cual.
Tal cual. Entonces yo me llevaba un librito, más que todo por la letra.
Sí.
Y parce, y ahí me quedé un rato cantando. Entonces cantaba como en 3-4 bares a la semana. Sí. Y con eso pagaba el arriendo, la comidita y escribía canciones. Yo tenía una vida lo más de parchada.
¿Su mamá iba a verlo?
Esto, pocas veces fue, sí, pero pues era como mi trabajo, es como usted lleva a su mamá a su trabajo, ¿sabes? Pero sí fue un par de veces como a visitarme, pero ella no es muy de estar encima de uno tampoco. Ajá. Entonces como que todo bien. Pero fue muy especial, parce, yo cantaba ahí en Joshua canciones de Frank Sinatra,
Maximo,
de Bob Marley, de Coldplay, Maroon 5.
Todo en inglés.
Todo tenía que ser en inglés, parce. Esto, los Goo Dolls. Y en los otros bares y ya pues cantaba de todo un poco. Desde Silvio Rodríguez,
Héctor Lavoe,
hasta Andrés Cepeda, Fonseca y lo que me pidieran. Eso sí, siempre Es muy chistoso porque uno siempre le piden canciones de Arjona, pero yo nunca me aprendí una canción de Arjona. Ajá. Es impresionante. Pero sí, pues cantaba de todo un poco al final. Ajá. Del día. Yo creo que canté en bares un poco más de 15 años, marica, desde los... No, mentiras.
No, desde los 18.
Desde los 15.
Desde los 15.
Sí.
Ok.
Hasta los 24,
ponga. Y básicamente se fue del bar porque comenzó su carrera y ya no pudo volver.
Sí, literalmente.
¿O cuando... ha vuelto a tocar en bares de vez en cuando?
No, nunca volvimos. Lo último que hicimos, lo más gomelo, que fue en 2013, tocamos todo ese año en Andrés Carne de Res,
sí,
el de acá de Bogotá, una chimba.
Ajá.
O sea, nos fue muy bien ahí. Nos contrataban casi todos los miércoles y íbamos en formato de tres.
Ajá.
Power Band, Manuel Medrano Trío.
Sí.
Y presentábamos, pues, covers, pero con un bajista, un baterista y yo, guitarra y voz.
Uh-huh.
Y ahí ya más o menos estaba como pasando cosas conmigo. Habían como unas versiones en vivo en YouTube.
Usted grabó mucho para YouTube, me acuerdo.
Que fueron las, sí, que se empezaron como a volver como virales en YouTube, en Facebook en esa época, que la, sí, gente se las dedicaba. Y había ese voz a voz de hay un mancito en Bogotá que canta en los bares y que una chimba... Y luego empezaron a poner algunas de esas canciones como que yo tenía grabadas acústicas en la radio.
Sí.
Ahí me firmó, cuando pasó eso me firmó Warner Chappell.
Sí.
Inmediatamente después Gibson me empezó como a coquetear y me mandaban guitarras. Y ya luego pues salió Afuera del Planeta.
Sí, ya se volvió Manuel Medrano.
Sí, en ese 2014.
Uy, Manu, qué bonita canción, qué gran momento, qué bonita... fecha para celebrar 10 años de un tema que nos cambió la vida a muchos.
Así es.
¿Y a usted?
Totalmente, fue un cambio de 180 grados. De hecho, Afuera del Planeta cumple 10 años en octubre.
Uh-huh.
Está peladita.
Uh-huh. Y la fiesta de noviembre va a ser para esos 10 años de Afuera del Planeta, sin duda.
¿Cómo no? De hecho, tenemos mucha actividad octubre y noviembre. Uh-huh. Es mi cumpleaños.
Ajá. Uh-huh.
Vamos a dar una gira de un poco más de 15 conciertos en Ciudad de México, entre ellos el Auditorio Nacional. Y luego en noviembre vamos a estar tocando en los Estados Unidos, nuestra primera gira en Estados Unidos.
¡Qué
vamos
bien!
Vamos a hacer Nueva York, Miami, Orlando y Puerto Rico.
Uh-huh.
Y a final de noviembre Movistar Arena en Bogotá. O sea, van a ser 2 meses de mucho poder.
Pues bacanísimo. Manu, ¿esta de dónde salió? ¿Esta era una de las que usted había escrito y grabó y le pegó? ¿O esta canción tiene su cuento, su historia?
No, tiene una historia, porque esa vino mucho después. Ponle que lo que yo tenía en YouTube eran en canciones que había escrito a los 18 años.
Sí.
Y que subí a los 21.
Sí.
A los 20. Ponle que la subí a los 20. Afuera al Planeta yo la escribí cuando tenía como 21 años. Uh-huh. 22. Y me enamoré de esa canción. Pero pues nunca estuvo en YouTube como una versión acústica, sino que salió, fue ya la versión oficial.
¿De dónde sale esto?
De un amor. Yo creo que ya fue como mi primer amor.
Uh-huh.
Mi relación de cuando yo tenía 20 años.
Uh-huh.
Estábamos perdidamente enamorados el uno del otro. Entonces, cada que terminábamos, le escribía una canción. Cada que nos reconciliábamos, escribía una canción.
Y son ahora éxitos y clásicos suyos.
Imagínese. Claro, no, yo le escribí un montón de canciones a esa niña.
Ajá.
La Mujer que Bota Fuego, El Cine de la Propuesta, Afuera del Planeta.
Yo no le puedo
la
creer.
La Distancia, Cómo Hacer para Olvidarte, Quédate. Un montón de hits.
¿Y qué pasó con ella? ¿Dónde está?
No, pues se fue a estudiar afuera del país. Y,
adiós.
Y,
sí. Pero no es la francesa, es otra.
No, la francesa, a la francesa le escribí si pudiera.
Ajá. Qué locura esta historia. Además, usted, Adele y Maroon 5 le han sacado éxito y platica la tusa, ¿o no?
Totalmente, es que eso es lo que hay que hacer. Una tusa es muy dura, parce, como para uno no sacarle billete, güey.
Aquí pasa otra cosa bella y es, no sé si aquí usted está trabajando ya con su amigo Juan Pablo Vega, con el que alternaban en un restaurante, con el que alternaban en un bar. ¿Juan produjo esto?
Juan produjo Afuera del Planeta, sí, de hecho Juan Pablo era el único productor que yo conocía en esa época. Y era porque tocábamos juntos en Balsámico. Yo me acuerdo que él
en el de Usaquén, me acuerdo.
En el de Usaquén, sí. Yo me acuerdo que él lanzó su álbum Nada Personal.
Ajá.
En 2013. que fue un éxito. Y luego yo lancé Afuera del Planeta en 2014.
De hecho, usted llegó a reemplazar a reemplazarlo a él algunas noches porque él ya estaba firmado y haciendo conciertos y cosas.
Sí, cuando yo llegué a Balsámico por primera vez, a mí el administrador me dice, no, mira, es que me acaban de firmar a uno de mis artistas de acá de Balsámico y este loco va a ser el próximo John Mayer colombiano.
Y no se equivocó.
Sí, totalmente. Pero así el man era súper vendedor. Y yo era malísimo en esa época, o sea, yo no tenía el nivel de ninguno de los que tocaban Balsámico, ni en guitarra, ni en repertorio, ¿sabes? Esos manes eran muy pro. Y ese día me dijo, ¿por qué no viene y toca y me ayuda hoy? Y yo, bueno, hágale. Parce, y ese día canté como un reculo. El man, re buena gente, viene y me dice, me gustaría que se grabara, grábese hoy. Ajá. Y en 3 meses de estar acá tocando con nosotros, vuelva y escúchese, ajá, porque va a mejorar mucho. Luego volvió Juan Pablo de Estados Unidos, ajá, y nos dejó a los dos alternando.
Pero
yo tenía como lunes, miércoles y jueves, y él tenía martes, miércoles y viernes. Entonces todos los miércoles nos veíamos, nos volvimos muy amigos. Y el man siempre me decía como, oiga, ¿cuándo vas a grabar su música? Que no sé qué, bla... Y cuando yo pues ya sentí el momento, pues fui el primero que le dije como, bro, me ayudas
aquí estoy.
A producir este temita.
Pero algo tenía esa tarima de Balsámico que mire el par de artistas tan bravos que produjo.
Sí, todos eran muy talentosos. De hecho, ahí también tocó el hermano de Juan Pablo, que es un pianista brillante. Él está ahora produciendo en los Estados Unidos. Está, ajá, Camilo Vega, que también es muy impresionante lo que hace. Y con su hijo, de hecho, que en esa época era muy pequeño y ya es un adulto. Y ha estudiado mucha música, produje algunas canciones de mi nuevo álbum, se llama Christopher Belandia, me ayuda a producir un par de temas de este álbum. Balsámico, yo creo que le abrió muchas puertas a mucha gente en Bogotá en ese momento.
Eres Café Tacuba en mi banda sonora esta mañana con Manuel Medrano, recordando cosas de su vida, hablando de la música latinoamérica y demás. ¿Esta era de las que usted cantaba o no?
Claro, Eres era una de las que yo cantaba en los bares. Ajá. Y me parece fascinante porque en esa época de mi vida llegó como esta inspiración de que toda gran banda de rock hace baladas.
Es que las mejores baladas son de rockeros.
De literal.
Así como los mejores boleros son de salseros.
Puede ser, cómo no. De hecho, en esa época pues empezó a sonar como el rock en el rock argentino, el rock mexicano en mi vida, uh-huh, ¿sí? Después pues del rock colombiano y el argentino, uh-huh, vine como mucho con esta onda del indie mexicano y me encanta, así tipo Café Tacuba, Natalia Lafourcade, esto, hoy en día pues Zoé, El Caloncho, y ese sonido es bien particular y la forma de escribir las canciones, uh-huh. Entonces yo creo que todas estas canciones al final del día me han construido a mí como artista, como cantautor, y me gusta igual conservar como esa esencia de la música latinoamericana, uh-huh, desde el espíritu del rock.
Manu, ¿cómo fue su relación con México? ¿Por qué termina hermanándose y estando allá y acá, allá y acá? Me imagino que eso comenzó con el primer disco.
Eso pasa porque yo firmé mi primer contrato discográfico con Warner Music México. Uh-huh. Entonces la disquera que le apuesta a mi proyecto es Warner Music México.
Allá en México, ok.
Y evidentemente pues, no sé, como que ellos desde el principio me han apoyado mucho, uh-huh, y mi música, corrí con la suerte que conectó mucho con la gente allá, con, uh-huh, los mexicanos. Entonces se convirtió como en mi segundo hogar. Y creo que tiene mucho que ver con eso, ¿sabes? Porque al final de cuentas, como que está en mi ADN, mi ADN musical, ese ADN musical de la música mexicana, porque yo siempre escuché mucha música, claro, mexicana desde niño, Juan Gabriel,
claro,
todos los baladistas.
Pues claro, todos nosotros. Lo que pasa es que usted, ajá, sí lo convierte en canciones.
Correcto. Entonces, parce, usted sabe cómo es esto. Es una parte de mucho trabajo, sí, y otra parte de mucha suerte. Y yo creo que en este caso, que la gente te abrazas en México, es un caso de las dos.
Seguramente a usted le han dicho el cantautor mexicano. en alguna oportunidad o no?
No, sabes que no, la ¿no? gente tiene clarísimo,
clarísimo
que yo soy colombiano.
¿Colombiano? ¿De verdad?
Sí, al principio no, al principio en Colombia pensaban que yo era brasilero o italiano, como por la voz.
Sí, sí, sí.
Y porque no me han visto físicamente tampoco. Ajá. Pero luego me ven y me dicen que parezco brasilero o que parezco árabe. Ajá. Pero pues no,
no, señores, ni mexicano.
Más colombiano que la arepa de choclo, brother.
Claro, en italiano, cartagenero. ¿Vuelve mañana?
Esto, sí, hágale, me invita.
Sí, yo lo invito mañana.
Hágale.
Usted trae cafecito, yo le tengo el pan.
Faltan un montón de canciones ahí.
Manuel Medrano está en mi banda sonora esta mañana. Café Tacuba canta Eres, siga con A Vivir, que son dos días.
Gracias por continuar con nosotros en esta mañana de fin de semana en A Vivir, que son dos días. Ayer arrancamos una charla con el cantautor colombiano Manuel Medrano. Ese que lo ha puesto a usted a soñar, a suspirar. Ese que encontró las palabras que usted quería decir y que usted no sabía cómo hacer. Manuel Medrano nos acompaña esta mañana. Esto se llama Miel. Manu, qué gran canción.
Gracias, señor.
Esto es re funky, sabroso.
Sí, está muy inspirado en el funk, en la música disco. Toda esa música como... Ese era el hype de mi época, de cuando yo era joven.
Pues es que esto es puro Jamiroquai. Esto es puro esa onda que nos tocó a nosotros a inicio de los 2000.
¿Cómo no? De ahí viene. Yo era súper fan de Jamiroquai en ese momento. También Daft Punk. Nuestro querido amigo Nile Rodgers.
Del de Chic, del hágame el Chic, favor. Ajá. Sí, señor.
Desde entonces también mucha música de ABBA. No sé, como que realmente el funky como que siempre ha hecho parte de mi vida. Y siempre he querido experimentar con él. De hecho, vengo estos últimos años trabajando en eso. Entonces lo primero fue con Nile Rodgers para Eterno, que antes de Eterno, luego en Eterno hice un funky que se llama Esta Noche,
sí.
Y ahora para este álbum puse como tres, esta Miel, una que hice con Duplat que se llama Intensos,
con Duplat, qué bueno,
sí, gran tipo, gran artista, y una que se llama Junto a Mí.
Manu, ¿cómo le llega uno a Nile Rodgers? Es que ese señor se inventó un sonido, una forma de tocar guitarra. Y el man sale del Random Access Memories y poco tiempo después, ¡oh, qué casual! Con Manuel Medrano, ¿cómo le llega uno a semejante capo?
Produciéndole un tema a Manuel Medrano. Esos son las vainas bacanas que tiene de estar con una disquera, pues, ¿sabes? Y bueno, y que le guste la canción, porque si no le gusta la canción, pues no la va a producir y no va a aparecer en ella. Ajá. Entonces, pues eso fue, yo estaba en una temporada escribiendo música y a veces nos reunimos con Warner pues a escuchar canciones y eso, y les encantó Cielo, en ese momento era Cielo, me dijeron, ¿con quién te gustaría producirla?
Uf,
y yo les dije...
¿Con quién te gustaría?
Así tal cual, yo estaba en Miami hablando con Warner y les digo, bueno, pues... ¿Qué tal Daft Punk? Me dijeron, bueno, pues no sabemos si Daft Punk, pero Nile Rodgers es Warner.
No, pero
podemos,
a ver.
Podemos hablar con él. Y yo como, obvio, Bobis. Y bueno, y ahí lo contactaron, el man súper cool, súper emocionado. Esto, trabajar con ese man, muy, muy nivel.
Claro.
Todo lo que te propone está como muy cool, no tienes que hacer cambios. Y me gustó mucho y creo que aprendí mucho también y ahora pues lo estoy aplicando también, todo lo que trabajamos en mi nueva música y es bien espectacular.
Manuel, usted desde siempre ha sido muy determinado y tomar la decisión de escribir canciones, de dejar un trabajo de 8 a 5 para dedicar ese tiempo a escribir canciones, simplemente es alguien que lo tiene clarísimo. No sabemos qué va a pasar. Pero bueno, finalmente terminó pasando. ¿Cómo se escuchan hoy, muchos años después, esas primeras canciones por allá que usted grabó en YouTube? ¿O esas primeras canciones? ¿Les falta arreglo? ¿Le gustan o le parecen horribles?
No, mentiras. Honestamente, yo siento que a mí toda la vida me han gustado más mis canciones cuando las toco con la guitarra que cuando las produzco, pues, al final del día.
Sí.
Pero también mi propósito es ser un gran frontman y tener un gran show en vivo, entonces por eso me esfuerzo a producir las canciones, a grabarlas con instrumentos, a hacer que los álbumes sean dinámicos y tengan su cuota de baladas, sí, pero también su cuota de pop y de canciones más hype, como inspiradas en géneros un poco más más hyper, ¿sí?
Sí, claro. Como así. Miel, que estábamos escuchando.
Como Miel, correcto, que tiene una línea de cuerdas impresionante, línea de vientos también, saxofones, trombones, trompetas, violines, violas, y con una actividad muy poderosa, como que eso me gusta mucho. También las cancioncitas que son como inspiradas en el rock and roll, ajá, también me mueven mucho. Entonces eso es lo que más me gusta de estos álbumes, que yo creo que son álbumes que se dejan escuchar, así como yo aprendí a escuchar la música en los cassettes de mi hermano, que los sí, grababa de la radio, y había canciones de todos los géneros en un cassette. Uh-huh. Yo creo que yo terminé haciendo lo mismo en mis álbumes. Si usted escucha cualquiera de mis álbumes, se va a dar cuenta que está navegando en la historia de muchos géneros que hicieron, musicales que hicieron parte de mi vida.
¿Y hay chance de coger esas canciones viejas de YouTube y tal vez volverlas una nueva canción? ¿O eso sí, se quedó allá? Yo, eso no, hace parte de la construcción,
sí,
y ya.
Yo creo que sí. De hecho, yo tengo mucho contenido como grabado en audio y video que todavía no ha salido. Pues, buenísimo. O sea, ni siquiera puede que no vaya a salir, pero digo, como que hay muchas canciones pendientes por terminar de esa época cuando tenía 20 años. Yo me sentaba al frente del computador a grabarme tocando la guitarra y hay canciones fascinantes, pero pues lo que ha ido saliendo pues es lo esencial.
Jason Kay hizo Jamiroquai hace algunos años. Era un sueño que él tenía y lo convirtió tal vez en la banda funk más importante de los últimos 30 años, tal vez. Jamiroquai con Seven Days in Sunny Yun. Esto se le nota a usted en este momento, ya que se arriesgó a hacerlo.
Gracias. Siempre quise hacer algo así, ¿sabes? Uh-huh. Funky, con una orquesta, con música movida, con letras alegres. Y qué bacano. En este álbum como que me di la oportunidad pues de explorar más en esa línea del disco y el funk, y quiero seguirlo haciendo. O sea, como que yo soy un amante de las baladas y de la canción, pues de la música de cantautor, pero no me puedo negar a esto, a mí me fascina, claro. ¿Sabes? Me fascina el instrumento en la tarima, rockearla.
Oiga, cuénteme una historia. Usted estuvo muchos años en Bogotá con su mamá y su hermano, como bien nos lo contó ayer.
Toda la vida.
Pero su papá estuvo muy lejos siempre. Él se fue para Sincelejo, un hombre de radio que trabajó allá, que tuvo otra familia y tal. ¿Cómo fue conocer familia después de grande?
Es chistoso. Yo siempre he sido un man muy fresco también, ajá, ¿sabes? Y cuando conocí a mi papá me di cuenta que él también.
Pues usted no se acordaba de él.
Ha sido un man muy fresco. Pues yo lo veía por fotos, a veces hablábamos por teléfono.
Okay.
Pero pues esa época de la vida era diferente. Claro. O sea, no había internet, no habían videollamadas, no habían smartphones. Eso no existía, ¿sabes? Como que fue extraño. Yo siento que crecí en una familia completamente disfuncional, de padres separados que no se hablaban.
Manuel, como todos.
Como muchos, correcto.
Es que lo raro es una familia funcional.
Pero no me estoy quejando. A lo no, que voy nada. Es que definitivamente fue muy particular y muy especial verme en esa posición de ir a saludar a mi papá.
¿Usted fue a Sincelejo?
Yo fui a Sincelejo, cogí un Brasilia, 22 horas a Sincelejo, brother. Ajá. A conocerlo, y fue como que lo vi, nos dimos la mano, como que no ha pasado nada, aquí no ha pasado nada, ajá, y nos hicimos grandes amigos.
Salíamos
a trotar a las 5 de la mañana todos los días en Sincelejo. Ajá. Yo corrí todo el pueblo con mi papá, le encantaba. El man se paraba a las 4 de la mañana, nos daba un par de nalgadas y hágale. Y yo, el más huevón, como yo era el nuevo, entonces yo era el que salía a correr todos los días. Mis hermanos les valía verga, mis hermanos ya no salían a correr a las 5 de la mañana con mi papá.
Ajá.
Y con el tiempo nos hicimos muy, muy buenos amigos. Mi papá tiene un gusto musical espléndido, es un tipazo, habla, tiene una voz hermosa.
Él tuvo unos programas de radio que fueron más o menos históricos en Cartagena.
En Cali.
En Cali.
Operación M2, y pues en esa época el man entrevistó a toda la Fania y a toda la salsa que llegaba a Cali.
¿Por qué le decían M2 a él?
Oscar de León, porque él se llama Manuel Medrano.
Ah, dos M's, M2.
M2, okay. Operación M2. Ajá. Buenos días, levántate y canta con Memorias del Ayer. Eran como sus titulares, claro. Era esa clase de locución.
Ajá.
Muy especial. Y bueno, y ahí pues empecé como a conectar un poquito con la familia por parte de papá, pero como que era muy intermitente, pues. O sea, mi familia toda la vida fue mi mamá y mi hermano.
Claro,
siempre un núcleo muy, muy pequeño, y de pronto eso me hace a mí como un man muy solitario. digamos, mi hermano me dice como, parce, yo decidí ponerme a trabajar y apoyarlos a ustedes porque yo viví una infancia muy bonita. Yo viví la infancia con los abuelos, los primos, sí, yendo a Pance, como espectacular.
A él le tocó eso,
a
Mario.
A él le tocó eso, no, a mi hermano. Y a mí no, cuando yo nací, los abuelitos ya se habían muerto, los papás se estaban separando. Ajá. O sea, me tocó una niñez de mierda cuando yo nací. Pero pues yo no me acuerdo de eso porque yo estaba muy pequeño. O sea, a mí no me tocó ese momento tan fuerte de la vida de ellos. Entonces, como que yo toda la vida, no sé, me la he chileado mucho.
Ajá.
Ok, pues.
Hay un momento en el que uno siente la necesidad de saber de dónde viene. No sé si eso fue como la inquietud de, quiero conocer a mi papá, quiero darle la mano, quiero saber a qué huele.
Pues no, mira que yo nunca tuve como esa necesidad, pero más bien es un espacio que no quería dejar vacío para el futuro.
Entendido.
¿Sí me va a entender?
Claro.
Como que en el futuro me llamaran a decirme que su papá está en sus últimos momentos, no sé, no, preferí verlo de niño, nos volvemos amigos, a veces hablamos, me llama horas a contarme maricadas, o, le encanta mi carrera.
Le voy a preguntar qué le dice de su música.
No, él es el más fan, le encantan mis canciones. Primero me dice, tu primer álbum me gustó más que tu segundo álbum.
Conceptual, pero, claro.
Tiene pero tiene canciones muy buenas. ¿Y ahora me llama y me dice, oye, ese segundo álbum tuyo no joda, no joda. Como que la gente se va conectando con mi música con el tiempo, ¿sabes?
Ajá.
Y él es muy honesto conmigo, pero ajá, ahora le encanta. O sea, esa canción tuya a la distancia.
Tiene que estar en el Movistar, hermano, ¿no?
Esperemos que sí. Ay, esperemos que sí.
Dos pendientes, lo de Jorge Barón y que venga Don Manuel Medrano.
Don Manuel Medrano. Pero está difícil porque, pues aquí entre nos, pues yo también quiero que vaya mi mamá.
Obvio, tiene que ir.
Y yo no le puedo hacer eso.
Ay, o sea, no,
no, tendría que tener un camerino para cada uno. O sea, yo creo que a mi papá no le importa, pero a mi mamá, pff, yo no creo que.
Daft Punk se hace presente con One More Time, ya uno de los clásicos de la música que nos levantó, Manu, porque esto o lo bailábamos o alguien nos lo pasaba o sonaba en la radio o alguna cosa de esas.
No, espectacular. Sí, yo creo que a mí me tocó más de la música como que me la regalaran mis amigos, porque yo nunca tuve como dispositivos para escuchar música en mi
casa.
¿Tú
nunca tuvo un disco compacto, no, un reproductor de disco compacto?
No, no, todo llegó a mi vida, pero ya muy grande. O sea, yo viví con televisión a blanco y negro toda la vida. Cuando no estaba empeñado el televisor, había televisor a blanco y negro en mi casa. El equipo de sonido, sí, como de todo regalado. Literal.
Y déjeme adivinar, era un Pioneer, un pionero.
Un Pioneer, sí, y no servía, pero yo me la rebusqué ahí para poner los cassettes.
Ajá.
De hecho, yo me acuerdo que mis amigos del colegio que sí tenían dispositivos, grababan los cassettes y luego me los regalaban.
No. ¡Ay, sé, qué bacán!
Un disco de Silvio Rodríguez, sí. Luego yo, ya más grandecito, cuando vivía solo, me conseguí un iPod. Y en ese iPod, parce, metí música. Y...
Pero ojo, usted no tenía computador tampoco.
No, nunca tuve computador. De hecho, el iPod, tenía el iPod conectado a unos speakers de computador, pero no había computador.
Ajá.
Yo creo que mi primer computador fue por a los 22 años.
¿Cuándo usted ya pudo pagar por él?
No, ¿tampoco? Sabe que mi mamá tenía como unos ahorros y me los regaló.
Ay, divina.
Más linda, sí, ella siempre ha sido muy especial. Esta clase de música en esa época para mí sí era como más under, como que yo no tenía ese acceso a ir a internet simplemente y bajar en Ares música.
Ajá.
No, como que iba llegando a mí de una manera especial, o me la regalaban amigos, o novias, no sé, como que fue de esa manera. Y la música electrónica y el funky y toda esta vaina como que siempre hizo mucha parte de mi vida, y la música anglo en sí también.
Hablamos de su papá hace un ratico. Hablemos de su mamá. Cuando usted ya le dice, mamá, es que yo lo que quiero es escribir canciones para ser feliz. Eso es lo que yo quiero hacer. ¿Qué le dijo?
Mi mamá siempre me ha apoyado en todo al 300%. Pues yo lo que quería en esa época realmente era ir a la universidad, pero pues no había billete, brother.
Claro.
Nadie me iba a pagar una universidad. Yo no era el caso de este tipo de personas fascinantes que se levantan, peinan a los hijos y se van a estudiar al SENA.
Mm-mm.
No, no era yo, ¿me entiendes? Muy, muy, como mucho respeto para las personas que viven así, que la hacen así, porque realmente es mucha disciplina, weón. Y tampoco me quería meter en un préstamo del ICETEX para estudiar, pero sí quería estudiar. Entonces mi pensado era como, bueno, trabajo, canto unos días a la semana,
sí,
vendo instrumentos en la colonial, uh-huh, me ahorro un billete y eventualmente estudio.
¿Qué va?
Una mentira.
Pero usted lo enamoró de escribir canciones y de hacer música justamente su trabajo en la colonial, ¿o no? ¿Eso le reafirmó que usted quería hacer eso?
No, el trabajo en la colonial yo era algo que yo quería hacer. O sea, yo apenas estaba cumpliendo los 18 años, entonces yo nunca había tenido un trabajo de verdad. O sea, yo solo cantaba en bares desde los 15 hasta los 18. Uh-huh. Pero yo quería trabajar en algo. Todos mis trabajos antes de los 18 eran súper rebuscados. Uh-huh. Vendí maricadas en el mercado de las pulgas,
sí,
todas las cosas viejas de mi casa.
Sí.
Fui un par de fines de semana allá. No sé, vendía dulces en el colegio, hacía tareas para mis amigos en el colegio y les cobraba billete, les escribía carticas de amor para que enamoraran a las peladas, ajá, hacía dibujos, como que siempre en el rebusque, ajá, y pues claro, la colonial fue mi trabajo, mi primer trabajo real,
sí,
y para mí era una chimba, o sea, ajá, como wow, la tienda más impresionante, los mejores instrumentos. Ajá. Me volví el mejor vendedor, pues de los mejores, hay manes muy duros.
Es que he escuchado que Medrano era muy buen asesor de los músicos que llegaban allá, que eran las bandas de rock, los aspirantes artistas que después se convirtieron en artista. Usted les vendió su tecla. Además era buen vendedor, me cuentan.
Como no, mucho padre de familia con su hijo que quería empezar. Entonces yo le decía, vea, este man en una semana va a estar tocando como Jimi Hendrix. Cómprele una buena. Claro, porque me llegaban con las cotizaciones, yo les hacía un combo de 1,000,000 pesos y me dicen, no, pero Jimmy lo dejan en 300,000.
No, pero venga, decía, pensémoslo bien.
Pero mire, es que escuche cómo suena esta. Y le, ajá, prendía esas guitarras a sus pelados y tocaban una chimba. Ajá. Y la gente siempre es muy consciente, güey. Eso es la vaina de comprar un instrumento. Usted tiene la posibilidad, pues, de hacer, de empezar, de apoyar a su hijo con un instrumento bueno, hágalo.
Ajá.
Si no, igual, en cualquier contexto, yo empecé con una guitarra de 50,000 pesos, que sonaba horrible, weón, y mira hoy donde, o sea, todo lo que hemos logrado. Uh-huh. No hay excusas, pues, es a lo que me refiero.
Pues usted me dijo alguna vez también, y lo dijimos ayer cuando empezamos, como usted no tenía nada, todo lo hizo.
Sí, y eso lo escuché como en una charla de marketing o qué sé yo. Y es una filosofía, como no tenemos nada, vamos a hacerlo todo. Al final del día, yo creo que a uno lo crían pensando que el billete es la materia prima. Uh-huh. Y no, weón, la materia prima es uno. El billete es una consecuencia de lo que usted hace,
sí,
con esa materia prima que es usted, ¿no? Su cabeza y su corazón. Y a mí eso me quedó muy grabado. Y yo por eso hoy en día siento que, parce, yo no soy millonario, pero yo hoy en día tengo todo lo que quiero y al mismo tiempo siento que no necesito nada.
¿Y sabe qué es bonito? Que usted le devolvió a su mamá y a su hermano. Y eso es bello como nada.
Pues yo creo que no voy a tener el tiempo para devolver todo lo que ellos hicieron por mí, pero estoy en el proceso, brother, ¿sabes? Como intentando estar, hacer parte, ¿sabes? Como, uh-huh, que es, la familia es lo más importante, brother.
¿Qué le dice su mamá de sus discos? Su papá le dice, no jodas, ese segundo disco. ¿Y su mamá qué le dice?
Mi papá es más expresivo con los álbumes. Mi mamá como que todo le da la misma. Y yo la entiendo, porque yo soy igual. A mí todo me da la misma, bro.
¿De verdad? ¿Cuál fue su, sí, primera pista?
Yo... Fíjese que a mí nada me pone muy feliz ni muy triste.
Ajá.
Por eso escribir canciones fue tan impresionante. Porque cuando yo empecé a escribir canciones, sentí cosas que nunca nada antes me había hecho sentir.
Increíble.
¿Sabes? Sí, como ganas de reírme, de llorar. No sé, es especial, es especial. Que de hecho hace mucho que no sentí algo así y ahora último me está pasando con el kitesurf.
Ajá.
Como que descubrí el kitesurf y la primera vez que me paré en la tabla y puse a volar la cometa, fue como wow, ver el mar debajo de mí. Wow, fue muy, muy impresionante.
Es una disciplina deportiva, además que cubre Caracol Radio cada vez que hay campeonato de kitesurf en Atlántico, que hay buenas playas para hacer eso.
Sí, en Salinas del Rey, yo estuve practicando allá.
Espectacular.
Es una locura. Hay vientos 6 meses al año.
Ajá.
Se volvió como uno de los spots más populares.
Del mundo.
Del mundo.
Para venir a hacer
y,
eso.
Y tú vas y pues es un pueblo donde los nativos te enseñan a montar kitesurf.
Okay.
Y son impresionantes, o sea, montan muy bien, chicos súper cool, súper disciplinados, y me parece muy lindo porque nosotros sabemos que el desarrollo de los pueblos en la costa a veces es muy lento, y acá el desarrollo de este pueblo a raíz del deporte ha sido maravilloso. Ya están haciendo un club deportivo, la playa ya es un spot donde hay 5 academias de kitesurf y tú puedes ir a practicar allá si eres experto o si eres amateur. No sé, esas cosas me encantan y creo que hay que resaltarlas en el país.
Bueno, luego me cuenta los detalles del kitesurf. Manuel Medrano está con nosotros y la música de Daft Punk también es One More Time. Continuamos en Mi Banda Sonora esta mañana de domingo con Manuel Medrano. Money, de Pink Floyd. ¿Algún momento de la vida con esta canción? ¿Algún recuerdo?
Sí, claro, ya como más hacia finales del colegio, ya como para graduarme.
Oiga, ¿quiénes eran los amigos del colegio que le grababan los casetes? Esos son los bacanes.
Más Roxito Anglo. Ajá. Como los parceros del salón.
¿Pues se acuerda de ellos? ¿Tiene contacto
sí,
con ellos o no?
Sí, claro. Sí, de hecho, nos vemos como cada 5 años, pues, ajá, como reencuentro del colegio.
Sí.
Pero como yo me mudaba tanto, weón, en Bogotá, pues mi mamá, ¿no?, huyéndole, buscando la economía.
Claro, tocaba.
Entonces nunca tuve como amigos desde pequeño, pero del colegio ya como de finales, sí me acuerdo perfecto de varios amigos y gente muy brutal que me ayudó pues también a construir en esa época de mi vida y eran los que más me motivaban a tocar la guitarra, ¿sabes? A sacar canciones.
Pero usted no era bueno conquistando, pero la guitarra ayudaba, ¿o no?
No, parce, yo nunca tuve novia en el colegio, o sea, ni un besito, weón. Yo era muy tímido, man, o sea, nada que ver con eso, ¿sabes? A mí, de hecho, cuando yo empecé a tocar en bares, fue que yo mismo me dije a mí mismo como, ok,
ajá,
porque a mí me daba pena ir a un bar a pedir trabajo, ajá, ¿me entendés? Entonces yo me dije a mí mismo, ok, tengo que vencer esta timidez, como esta pena, y tengo que empezar a hablar con la gente. Ajá. Y ahí eventualmente empezó a pasar, como a los 15 años yo ya iba y me empecé pues como a vender el proyecto en los bares, como oiga, la música en vivo, eso se va a poner súper de moda.
Y mire,
yo toco canciones, en esa época no era muy popular la música en vivo.
No, exacto, no era.
O sea, no había muchos bares que tuvieran música en vivo y ni siquiera tenían sonido.
¿Cuál fue ese primer bar?
Hay un café en la 19 como con abajo de la séptima. Uh-huh. Que era de 2 pisos, no me acuerdo cómo se llama, pero ahí nos dieron mi primer trabajo. Yo tocaba la guitarra con un amigo, uh-huh, nos contrataron a los 2 por 30 mil pesos en una, una hora, weón. Y el man estaba feliz porque el trabajo de mi amigo, uh-huh, era repartir empanadas congeladas. Entonces el man me decía, parce, yo me parto el culo todo el día para ganarme 15 lucas en esa bicicleta, porque el man iba en su bicicleta por toda la ciudad repartiendo empanadas congeladas.
Uh-huh.
Y nosotros en una hora lo logramos. De ahí, uh-huh, en adelante salíamos, eran su bicicleta, a conseguir trabajo en el centro. Pegábamos pósters de los lugares donde íbamos a tocar.
Uh-huh.
Éramos recomprometidos con la causa.
Uh-huh.
Luego conseguimos un cafecito como más gomelito, más peque.
¿También en el centro?
En la Candelaria.
Okay.
Y ahí hacíamos puros covers de Silvio Rodríguez y baladas y vainas así. Luego ya pues yo estaba más grandecito y como que perdí contacto con este parcero. Uh-huh. Y empecé a tocar yo solo. Yo tenía como 16, 17 años. Y ya el presupuesto era mejor. Tocaba, claro, en un bar en la Candelaria que se llamaba La Mala Reputación.
Gran bar, gran nombre, gran, sí, artista para el bar.
Sí, y ahí me pagaban como 80 mil pesos. Ajá. Y pues ya era yo solito y cantaba como 3 veces a la semana, me parchaba. Con el tiempo ya pues vinieron más restaurantes como de más caché, pues Balsámico, sí. Pop del que hablábamos ayer. Como que cada vez, pues, como que yo hice como la carrera,
ajá,
en los bares de Bogotá y cada vez iba como escalando a barcitos más bacanos. Y digo barcitos más bacanos como porque las condiciones, ¿me entendés?
Ajá.
Como que el sonido es más cool, el pago es mejor,
claro,
están ubicados en zonas como, ¿sabes?
Manuel, cuando usted va a un bar en cualquier lugar del mundo y se sienta y se toma lo que le guste y ve a alguien cantando allá, ¿qué le da?
Pido que le bajen. No, mentiras. No, mentiras. Pero a uno siempre le piden eso, porque, ajá, es que uno cuando está allá arriba uno toca muy duro, weón. Y claro, siempre le decía, venga, dígale a ese man que le baje un poquito. Entonces llegaba el mesero, venga, bájele.
Ajá.
Y ahora que estoy grande, ajá, me doy cuenta por qué pasaba eso.
Ah, de verdad. O sea, sí, ya como usuario, sí, sí, del barlo, como visitante.
Sí,
del barlo.
No, pero lo entiendo mucho. Claro, uno ya en un montaje profesional, tú tienes un ingeniero que mezcla afuera, porque sí, si, claro, uno no escucha afuera, weón.
Para nada.
Tienes un ingeniero que mezcla afuera, un ingeniero que mezcla monitores, estás más montado. Muchas veces no es en mala onda que uno le pida al artista que le baje un poquito el volumen,
ajá,
sino porque él no escucha lo que está pasando afuera. Claro.
Pero hay un sentimiento, hay un tipo de conexión como de, uff, ese man puede, claro, hacer una carrera como la que yo estoy construyendo.
Claro, como que siento un profundo deseo porque a esa persona que estoy escuchando le vaya muy bien en la vida.
Ajá.
¿Sabes?
Sí.
Es lo único que pienso cuando estoy en un bar y veo a alguien tocar. Aplaudo exageradamente, disfruto del show, si puedo le dejo una propina, como que me lo parcho mucho, me hace acordar a ese yo de hace 10 años, 12 años que estaba
tocando. Y le pasa que le llegan y le dicen, ¿qué hubo, Manuel? ¿Cómo hizo? Ayúdeme, o alguna cosa de esas.
Me ha pasado mucho, pero son muy respetuosos, como usted es mi inspiración,
claro,
por usted, yo escribo mis propias canciones, algún día espero que podamos tocar algo juntos, como que son muy respetuosos y muy cool. Y sí me ha pasado varias veces.
¡Wow! Grandes recuerdos con Stairway to Heaven. Seguro fue de las primeras que se aprendió.
En la guitarra, sí, pero obvio, igual tiene un nivel bastante complejo. Pero a mí me gustaba mucho y me sigue gustando. Pero ajá, esta era música que yo escuchaba de muy niño.
Cuando una canción suya ya suena como usted quiere, ¿cuándo sabe que está lista?
Yo creo que nunca suena como uno quiere que suene. Uh-huh. Pero hoy en día soy mucho más práctico y estoy como poniendo tiempos determinados. Uh-huh. No me obsesiono con encontrar algo que definitivamente nunca voy a encontrar. El artista nunca va a estar satisfecho. Uh-huh. Pero sí, el trabajo que hago, lo hago con mucho cariño, con los pies en la tierra y la cabeza en el cielo. O sea, como que, ¿sabes? Sueño los temas desde cómo la gente los va a sentir cuando los escuche. Uh-huh. Y tú sabes que las personas, cuando, entre comillas, no son músicos, la sensibilidad artística no está en la nota perfecta o en cómo se produjo o en dónde se produjo, como que la calidad de audio en el fondo está sobrevalorada, ¿no? Estamos escuchando una canción de 1980 que se grabó con equipos que hoy en día son obsoletos.
Pero es lo que nos hace sentir.
Pero suena, uh-huh, impresionante. Uh-huh. Y si tú ves el documental de no sé qué de Led Zeppelin, ah, no, la cagamos resto, pero así la mandamos.
Y así quedó.
Claro, entonces al final del día lo que yo pienso con las canciones es, quiero que haya una gran letra, una gran interpretación, pero que tenga su propia alma.
¿Sabes? La letra es muy importante para usted. ¿Es tal vez lo más importante de la canción?
Sí, en gran parte. En algunas como que me dejo ir y soy como más chill, ¿sabes? Y como que quiero escribir algo chill, pero en otras me abrazo de la metáfora, de la trova, de la estrofa, de todos los elementos que pueden ayudarme a construir una canción mágica, y lo exploto afuera del planeta, este cuento mojado que narran historias desde la literatura y usan cualidades literarias para expresar sentimientos y emociones. Eso a mí me parece fascinante.
Los Rodríguez, la banda de Calamaro y Roth, que nos hicieron la vida por allá en los 90 también. Puros cantautores, así como usted.
Sí, brutal. Yo creo que en esa época, bueno, siempre ha pasado cosas muy impresionantes en la música, pero cuando yo era niño y veía lo que pasaba en la música en esa época y las historias de esos manes, yo decía, parce, qué chimba la música, qué chimba el rock, qué chimba vivir de esto, girar, hacer música con otros artistas. Y pues hoy estoy viviendo todo eso que me parecía mágico en esa época.
Y además inalcanzable.
Inalcanzable.
O sea, era absolutamente improbable que a usted le pasara lo que le está pasando.
Totalmente, sobre todo para ese niño que era yo en esa época, ¿no? Un niño como tantos por los que absolutamente nadie da un peso, weón. Yo literalmente, un peladito por ahí desarreglado todo el tiempo, ¿sabes? Con sus ideas medio locas de la vida, pero muy con los pies en la tierra siempre, ¿sabes? Yo creo, honestamente, todo lo que soy se lo debo a ese niño que era en esa época, un valiente, ¿sabes? Un guerrero, un echado pa'lante, porque ese man le tocó mucho más duro que a mí, definitivamente.
A ese niño Manuel.
A ese niño Manuel, sí.
Qué fuerte eso. Pero qué bello al mismo tiempo. ¿Nunca tener una banda de rock? Es decir, usted ser el frontman de una banda y no ser el frontman de un proyecto suyo.
Lo tuve clarísimo.
Siempre desde solista.
Niño que no quería tener una banda de nada. Ajá. Sí, porque no sé, como que siempre he sido muy solitario, por un lado, y por otro lado, siento que tener una banda es algo realmente complejo. Uh-huh. Yo prefiero mi propia complejidad.
¿Usted es muy complejo?
Yo creo que he estado trabajando en realmente no ser una persona compleja, uh-huh, para nadie ni para mí mismo.
Uh-huh. ¿Qué es lo más complicado? ¿Ser complejo para uno?
Sí, porque uno como artista es el peor crítico de su obra.
Total.
Entonces, como que lo que vos me preguntabas hace un rato de cuándo usted siente que una canción ya está lista, yo hoy en día digo, ah, ya fue, ¿sabes? Como que esto es lo que capturamos en esta cantidad de tiempo y esto es lo que va a salir. Pero muchas veces en esa cantidad de tiempo vuelvo y grabo la batería 3 veces.
Claro.
Y la guitarra la grabo 10 veces. Ajá. ¿Sí me entiendes? Pero hay un punto donde yo sé para dónde voy.
Ajá. Cuando usted negocia ya con el productor le dice, Manuel, tal cosa.
No, pero eso ya casi no pasa. Ya te no digo pasa. Que, okay. No. Eso es algo más como de que en estos 10 años yo he aprendido, pues he estado aprendiendo todo lo que es ser artista, ¿no?
Sí.
Que es producir, que es entrar a un estudio de grabación, que es trabajar con otros productores, con otros músicos, cómo dirigir una banda, una orquesta, un performance en vivo, hacer negocios con una disquera, con un management. O sea, todo eso lo aprendes como sobre el camino.
Claro.
Tú antes no tenías información de eso por ninguna parte.
Y lo que le falta por aprender, oiga, correcto, en estos 10 años, Manuel, usted ha sido protagonista de 3 momentos que para mí son clásicos del entretenimiento en este país. Miguel Bosé, el Papa Francisco y Jared Leto en el Estéreo Picnic. Esos son 3 momentos muy claves, me parece, no solamente en su carrera, sino en el entretenimiento de Colombia. ¿Cómo le llega a Bosé y cómo termina con Bosé, cómo terminó?
Impresionante, impresionante. Como que yo soy un tipo muy de buenas, bro.
No, pero es que usted tiene un talentazo gigante.
¿Usted alguna vez se vio Los Simpsons?
¿Todo el tiempo?
Como que Homero fue al espacio, conoció a todos los presidentes, habló con Dios. So, así me siento cuando me pasan esas vainas. Ajá.
Lo de Bosé además fue muy divertido porque pues usted compartió con Bosé, que sin duda es uno de sus épico, héroes musicales, ¿o no?
Épico, épico, lo admiro millones. Para mí es uno de los artistas más importantes del mundo y ha dejado un legado en la historia de la música en español y de las canciones en español.
Ajá.
O sea, para mí acompañarlo en sus conciertos de los 40 años de su pues de carrera en Colombia fue un honor, brother.
Otro momento épico. Le dicen a Manuel Medrano, usted va a cantar el Ave María para el Papa Francisco en su visita de 2017. Yo creo que usted nunca en su vida.
No, ni idea. Ni idea. Y aparte, pues, como que yo no soy como esa clase de creyente, ajá, así de la iglesia. Y
profesar la religión.
Sí, no. Yo soy un fiel creyente de Dios y lo amo y mi vida está andando de la mano con Dios.
Pero no necesariamente de una religiosidad.
Sí, no, para nada.
Exacto.
En lo absoluto. Entonces, como que igual y yo lo vi como también que era un regalo de Dios, ajá, ¿sabes? Porque al mismo tiempo uno no siempre está cantando canciones para Dios, ¿no? Como que uno canta canciones para la gente.
Sí.
Música secular, que le llaman.
Así se llama, sí.
Entonces me pareció muy especial y me fui a estudiar el Ave María y lo canté en el Simón Bolívar, parce, como para 200.000 personas que estaban ahí esperando al Papa.
Con el Papa Francisco al lado.
Fue muy impresionante ese momento, sí. Fue muy lindo y lo más lindo de todo es encontrarte con la fe de tantas personas. Uh-huh. ¿Sí me va a entender?
Total. ¿Y cómo le llega a Manuel Medrano a Jared Leto? A 30 Seconds to Mars.
Pues ellos se comunicaron con mi equipo. Yo tengo un equipo brillante. Y estos manes les dijeron, sí, pues Medrano está en el país. Él podría hacerlo perfectamente.
Te tocó la noche anterior, lo tengo clarísimo.
Yo estaba en Bogotá. Uh-huh. Y, o sea, nosotros nos avisaron prácticamente el mismo día.
Sí.
O sea, a las 2 de la mañana.
Sí.
Como, oye, los 30 Seconds to Mars te quieren en el Estéreo Picnic. Yo les dije como, parce, no me sé la canción. Si nos ponen un teleprompter, de una. Y no, es para que te diviertas, ven y te la roqueas, te podemos poner la letra en el piso. Y yo como, ok, bueno, dale. Y pues nada, ese día estudié la canción, parce, me la aprendí, la escribí en un papel.
Y se la roqueó.
Dale, y nos la roqueamos toda. Tocar con esos manes fue muy impresionante.
Esta está en perfecto. Y además es una muy linda canción que se llama Este Cuento.
Así es, Este Cuento. Cuento es el primer single de este nuevo álbum, Perfecto. Que es mi tercer disco, que salió hace yo creo que 2 meses aproximadamente.
Sí.
Y es un álbum que pues está inspirado en el realismo mágico, entonces cuenta 14 historias.
Hay vallenato y todo.
14 canciones. ¿Eh? Tiene un vallenato y el vallenato sí. Cuenta una historia. Cuenta la historia del mar.
Ajá.
Habla que el mar era un ente viviente del espacio.
Ajá.
Y era el peor enemigo de la galaxia.
Sí.
Y quería llenar todo el espacio de agua, como todo el universo de agua. Era el plan macabro del mar.
Sí.
Y como yo soy un man que viene de afuera del planeta, entonces yo luché frente a frente contra el mar.
Para meterlo acá.
Y lo metí en la tierra. Sí. La tierra es la cárcel del mar.
Ajá.
Y si el mar se llegara a escapar, narra la canción, apagaría el sol.
Ajá.
Y se adueñaría de todo el espacio. Entonces es fascinante porque cuando yo empecé a ir a la costa a visitar a mi papá, me empecé a enamorar del vallenato. O sea, ajá, conocí el vallenato porque yo anteriormente era puro salsa, boleros, balada, rock, música.
Lo que habíamos oído.
Correcto, lo que habíamos oído. Pero cuando llegó el vallenato a mi vida, Khaled Morales estaba vivo, de moda, transgresor, o sea, como transformando todo lo que venía haciendo el vallenato con guitarra. Yo empecé a escuchar también a Alejo Durán y como todas las historias así como mágicas que venían del vallenato, porque Dios en la tierra no tiene amigos, como Dios no tiene amigos en el aire. Parce,
qué belleza.
Es impresionante, como que estaba yo en Capurganá, que es el último puerto marítimo de Colombia, en una playa, en una roca gigante que se llama la Piscina de los Dioses.
Sí.
Y en esa piscina el mar estaba 24/7 pegándole a las rocas y yo decía como, ¿por qué está tan furioso? Y parece
se quiere
que
largar
siempre
de aquí.
Se quisiera salir. Claro, y uno siempre relaciona el mar con cosas buenas, uh-huh, pero si usted se pone a ver, el mar está lleno de red flags.
Es peligroso, claro.
Muy peligroso, el mar se traga ciudades enteras.
Uh-huh.
O sea, como que usted dice, ay, me puedo ahogar. No, el mar se traga ciudades enteras, los tsunamis, toda esa mierda. Entonces claro, de ahí viene ese poder y esa inspiración. Y ahí escribí la canción, luego le puse una guitarra y lo que más me sonó era vallenato y la grabé acá en el estudio de Carlos Vives en Bogotá, en Gaira, música local. Nos trajimos unos músicos de la costa,
sí,
de Juan de Acosta, de Cincelejo, de un montón de partes y toda la grabamos acordeón.
Por eso Vives canta ahí también.
Y Carlos un día se dio cuenta que yo le estaba mandando unos coros a Martín Velilla que sí, yo quería como regrabar. Y le preguntó, ¿en qué andas? O sea, yo no grabé la canción con Carlos, como que él pasó un par de veces a saludar y ya.
Sí, sí.
Y dijo, no, aquí poniéndole unos coros a la canción de Medrano que me mandó.
Uh-huh.
Y le dijo, a ver, déjame, yo le grabo unos coros también. Y claro, ahí quedaron.
¡Qué belleza!
Entonces, los coros de esa canción están grabados por Carlos Vives y el pregón del Navegante de las Galaxias lo hizo él.
Maravilloso.
O sea, como por su cuenta.
Se llama Perfecto y ya está en una plataforma cerca a usted. Esté pendiente porque ya las boletas las están vendiendo para el próximo 22 de noviembre. Manuel Medrano, usted y yo vamos a llenar el Movistar Arena. Manuel, gracias.
Vamos,
por venir, hermano.
Querido.
Muchas gracias. Siempre es un gusto verte, hermano.
Te quiero, gracias.
Igualmente.
Y a ustedes también los quiero mucho. Les mando un abrazo gigante. Gracias por acompañarnos en este programa. Soy muy feliz contándoles la historia de mi vida a través de la música. Los quiero montones y los espero en el Movistar Arena.